por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Capítulo 17 de San Juan nos recoge la más larga de las expansiones del alma de Jesús. Y es, pues, sumamente especial porque no nos está hablando en ese capítulo a nosotros, sino que está hablando al Padre Celestial. Es una oración. Jesús muchas veces manifestó en voz alta su oración, le hablaba al Padre y le agradecía, lo bendecía. Pero aquí lo que hace es interceder por los hombres, por eso se llama la oración sacerdotal, porque está poniéndose como mediador, como que se compromete hacia nosotros con su Padre Celestial y está despidiéndose. Sabemos que las cosas más importantes se dicen al final de una vida. El Señor está con la plena conciencia de que le quedan pocas horas de vida sensible, pasible, y les quiere dejar a sus discípulos este maravilloso testimonio. Y ahí en los versículos 20 y 21 del capítulo 17 dice: Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú me has enviado. Y qué bonito es que nosotros caigamos en cuenta de que esta oración está dirigida precisamente para nosotros y es una oración de Cristo y por tanto es una oración absolutamente omnipotente. ¿Y qué es lo que pide Jesús al Padre? Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú me has enviado. Pues qué increíble que lo que esté pidiendo es no que estemos unidos, como están unidos, por ejemplo, unos ladrillos en una pared, sino que seamos uno. Como la gota de agua que es colocada en el vino y desaparece. Ya es vino, era agua, pero ya es vino. Que sean uno en nosotros. Es, pues, de alguna manera un sueño que la humanidad ha tenido siempre de divinizarse. Cuando alguien tiene una, no sé, una vida muy exitosa, por ejemplo, un gran general, un gran conquistador que es aclamado por todas las personas de aquella región y lo hacen su gobernante y prácticamente le da un carácter divino, como sucedía con los emperadores romanos, o como pensaba el panteísmo, que nos íbamos a ser uno en Dios. Pero la diferencia entre lo que está diciendo Jesús y esto es que no dejamos de ser el que somos, como pasa con el panteísmo. No nos disolvemos en Dios, sino cada uno sigue siendo él y al mismo tiempo es el otro. El otro toma posesión del propio ser, porque estamos invitados a la unión de amor, en un amor infinito, y el amor es una fuerza unitiva. Por eso, para comprender pues esta revelación, necesitamos la gracia del Espíritu Santo, decir cómo es posible que yo vaya a ser uno, y el Señor está pidiéndolo para mí, te ruego por él, por ella, para que sean uno, para que no vayan a bajar la altura de la meta para la cual yo los he creado, que sean uno en nosotros, y el mundo pueda creer que tú me has enviado, como diciendo, cuando ellos sean uno en mí y en ti, que sean uno en nosotros, como nosotros somos uno, entonces voy a ser creíble, voy a a dar verdaderamente testimonio del Padre Celestial. Pero yo necesito que ellos sean uno. Otra vez tenemos que decir, vamos a hacer un acto de fe, si yo quiero creer esto, yo quiero creer que Cristo está pidiendo por mí para que yo sea uno, aunque yo sea una verdadera miseria. El Señor está pidiéndole al Padre Celestial esta gracia absolutamente increíble. Por eso a San José María le gustaba tanto la expresión ipse Christus, no solo alter Christus, no como otra repetición, como si fuera una, no sé, una imitación, sino ipse, el mismo. Y tenemos que decir por encima de todo esta idea, esta meta, cristiano, alter Christus, ipse Christus, es Cristo, como nos decían ayer de esa anécdota de don Álvaro, decía, tu esposo es Cristo y tú eres Cristo, y créetelo, y realmente así es, del otro y de mí. Creo que para que yo lo vea en otro, tengo que tratar de empezarlo a creer en mí, porque la grandeza del proyecto de Dios pues supera mis medidas. Pues Padre, te ruego para que ellos sean uno en nosotros, que ellos sean uno. Y por eso el Señor instituye la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de la unión. Y hoy, que es jueves, podemos pues volver a tratar de tener la Eucaristía como clave de nuestra vida, como siempre. Todos los días son días eucarísticos, pero el jueves es más eucarístico. En recuerdo del Jueves Santo y del jueves del Corpus Christi. Y lo que me está dando la Eucaristía es precisamente la unión. Si yo comulgara bien, ya este deseo de Jesús se cumpliría. Ya sería uno. Como rezamos en el Laudato Te Devote, Panis vivus prestans vitam omni. Este pan me da la vida. Fac me tibi semper de te vivere. Haz que yo siempre viva de ti. Que mi vida sea vivida. Y por eso tenemos que decir, sí, la Eucaristía es una enormidad. La Eucaristía es un misterio que jamás abarcaremos del todo, que jamás valoraremos suficientemente. No entendemos del todo, pero sí podemos hacer una cosa, que es darle gracia. Verdaderamente tener un corazón sumamente agradecido, porque la Eucaristía es la clave que interpreta mi vida. Que si no lo comprendo muy bien, este prodigio de hacerme uno en la Eucaristía, por lo menos diga, Señor, gracias. Gracias, no me alcanza la cabeza, pero quiero darte una rendida acción de gracias. Quizá por eso la etimología de la palabra Eucaristía es esa, es acción de gracias. Eu, que significa bueno, charis, gracia, una buena gracia, una buena gratitud, una gratitud profunda. Como si nos dijera, si no me das las gracias por otras cosas, sí dámelas por la Eucaristía, porque si supieras el prodigio que estoy realizando contigo cada vez que comulgas, si supieras que te estoy transformando en mí, si supieras que te estoy haciendo uno en Dios, pues tendrías que pasarte una vida, como decía San José María, con la lengua pegada al suelo, en acción de gracias. Pues qué bueno sería que el Señor encontrara en nosotros siempre un corazón rendido de gratitud eucarística. Porque si somos unas personas que, por ejemplo, aprecian profundamente este bien, la verdad es que diremos, bueno, pues es que mi vida tiene una clave de agradecimiento. Está planteada en términos de acción de gracias. Todos son gracias. Si eres capaz, si fuiste capaz de darme tu cuerpo para que me transforme, ¿no será que todo lo demás en mi vida tiene también esa dirección? ¿Está hecho para que yo me una a ti? Absolutamente todo. Y por lo tanto, todo tiene que ser motivo de acción de gracias. Y por eso las acciones de gracias son una norma de siempre, no de a veces o de en ciertas circunstancias, sino siempre. siempre y por todo. Dice el libro del Eclesiastés: las arenas del mar, las gotas de la lluvia y los días del pasado, ¿quién podrá contarlos? Como si dijera, tú tendrías que darle más gracias a Dios que número de arenas tiene el mar, o que número de gotas de lluvia, o que el número de días que han pasado desde la creación, tendrías que darle gracias siempre por todo, porque aprecia sus dones, que como decíamos, se nos interpreta en la Eucaristía, porque me habla de como de la actitud de Dios para conmigo, y entonces todo lo interpreto en clave eucarística, todo es gracia, todo es para eso mismo, para que se cumpla este deseo de Jesús. Padre, te ruego para que sean uno, para que no se van a ir por otra parte, para que no se confundan, y también para que me aprecien las cosas que les doy, porque me daría mucho dolor, como me dieron dolor los 9 leprosos que no regresaron curados. No me gustaría que no apreciara este don, y entonces quizá me movería como a ir cerrando el flujo de gracias que le doy, porque no los aprecia. Y una manera de no apreciar la Eucaristía, pues es lógicamente no comulgar, o no ir al sagrario, o no adorar, o no acompañar, o no tener más en aprecio la misa, que como sabemos la misa es la alianza, porque a Dios le encanta hacer alianzas, desde la alianza que hace con Noé para no volver a destruir la tierra y pone como señal el arco iris, como diciendo, mira, yo voy a comprometerme a no volver a hacer lo que hice, aunque sean muy grandes los pecados del mundo, no volver a mandar un diluvio universal, y voy a comprometerme contigo a no matar a tus primogénitos como lo hice con los primogénitos de los egipcios, a que seas mi pueblo, que voy a hacer otra alianza contigo en el Cordero Pascual, que vas a poner la sangre del Cordero en las jambas de las puertas, porque me estoy comprometiendo contigo, y ya me comprometo de manera definitiva en la alianza de la encarnación, porque me uno a la humanidad, y voy a poner como signo de mi alianza la Eucaristía, mi cuerpo y mi sangre, el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza. Así como a veces a la gente le digo, bueno, hacer un pacto, a veces se dice, voy a hacer un pacto de sangre, no sé, ya no creo que se use, pero pues dos personas se hacían una herida y cada una, y después juntaban sus heridas para que la sangre de uno pasara a la sangre del otro, y habían hecho un pacto de sangre, así nos vamos a comprometer. El Señor tiene tantas ganas de que no le fallemos que se compromete y nos deja estos pactos. Por eso la Eucaristía me dice, oye, gracias por este pacto, por esta alianza, por este don, y esta es la clave de mi existencia, porque entonces todo va a ser gracia, todo va a ser motivo de comprender que me estás llevando a ti. Entonces tendría a lo mejor que hacer pues algunas rectificaciones, porque a lo mejor ha habido situaciones en mi vida por las que no le he dado gracias. Es más, que me han parecido muy negativas. Y a lo mejor ha habido muchos espacios en esta playa de mi vida, en estas arenas, por las que digo, no te di gracias, y tengo que decir perdón de veras cada día. Al llegar la noche tendría que poner otra vez la lengua en el suelo y decir gracias, gracias, gracias. Os aconsejo que llevéis una vida de acción de gracias. Pasmaos ante las innumerables pruebas de predilección que nos ha mostrado el Señor. Aunque no haga otra cosa, aunque no pida, incluso aunque no desagravie, o aunque a veces se me olvide la alabanza a Dios, pues que no caiga de mi corazón la gratitud. Podré pensar, por ejemplo, en misa, tienes muy consciente que es un fin de la misa muy importante, que aprovechemos la misa para darle gracias a Dios. Verdaderamente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias. Justo, necesario, deber y además salvación, porque si doy gracias, lógicamente el Señor se sentirá comprometido a seguirme dando dones. Y si sí los aprecia, si sí los valora. Darte gracias siempre y en todo lugar, siempre, todos los días, en todas las situaciones. Incluso, como decía, ¿qué es lo que más trabajo te está costando ahorita en tu vida? Pues dale gracias por eso. No sé, hay una persona que me incomoda mucho, que me carga, que me supone una gran contrariedad encontrármela, pues es un mensajero de Dios. Dale gracias. Pasmaos ante las innumerables pruebas de predilección que nos ha demostrado el Señor. Primero, otorgándonos el don de la fe e introduciéndonos en la Santa Iglesia. ¿Cuánta gente no tiene la fe? Incluso a lo mejor si nosotros hubiéramos nacido, no sé, tiempo después, ya a lo mejor no hubiéramos encontrado fe a nuestro alrededor. El Señor dice que cuando vuelve el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, este gran don de la fe. Yo tengo que cuidar muchísimo y acrecentar y pedir. Luego, darle gracias porque nos ha conducido con mano paternal por los caminos de la vida. De ordinario, en una familia cristiana, seamos agradecidos a nuestros padres hasta hacernos encontrar la obra y concedernos el regalo inmerecido de la vocación. Con la gracia de perseverar día tras día en su servicio, aquí estamos, a pesar de nuestras miserias. Finalmente, los innumerables impulsos divinos que acompañan nuestra existencia, conocidos y desconocidos, pero todos bien concretos. Innumerables impulsos divinos. No es que, como sabemos, sea yo el origen de mis buenas obras. Esa es la herejía de Pelagio. Es que yo con mi virtud, con mi capacidad, con mi esfuerzo, puedo conseguir la vida eterna. No eres capaz ni del primer movimiento sobrenatural. La Iglesia condena el pelagianismo y el semi-pelagianismo. Son herejías. Ni el primer movimiento hacia Dios es tuyo. Pero cualquier cosa que tengamos de, no sé, voy a hacer una comunión espiritual, voy a hacer un sacrificio. ¡Ay, qué orgulloso me siento porque hice esta penitencia! No, fuiste tú. Te movió el Espíritu de Dios. Recibiste un impulso. Efectivamente, por lo menos no lo bloqueaste, pero el mérito es del don de Dios, como se dice en el prefacio de los santos. Cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones. Por eso, no sé, si se celebra una misa, por ejemplo, por un santo, no es que estamos, como a veces dicen los protestantes, que hacemos adorando a un santo. Estamos alabando a Dios por los dones que le dio a esa persona. San Juan Pablo, San Juan 23, el Beato Pablo VI, el Beato Álvaro. Son alabanza a Dios, oh Deo omnis gloria. Yo tendré que decir, sí, mira, todos los impulsos que has recibido, agradécelos. Ni siquiera sabes. Algunos no te has dado cuenta y algunos pensaste, tristemente, que eran mérito tuyo. Te quedaste en ellos y pues te convertiste en una especie de fariseo moderno, porque te sentiste, te recreaste en tus dones. Naturales o sobrenaturales, porque también los naturales que podamos tener nos ha dado Dios. Yo no me hice a mí mismo, o yo no me di la capacidad de pensar. Innumerables, conocidos y desconocidos. Frente a tantos dones sobrenaturales, dice el Beato Álvaro, Nuestra gratitud debería ser constante e inquebrantable, nuestra confianza en el permanente auxilio divino. Es gratitud constante. Y como decíamos, él me dice, oye, por eso la Eucaristía es una clave interpretativa de tu vida, porque te ha dado un don que ni siquiera lo puedes comprender, de lo grande que es. Y a los demás, pues vendrán como acompañando al don fundamental. Estamos recibiendo un pan vivo que siente nuestra gratitud o nuestra distracción. Pues gracias, Señor, yo no merezco nada, nada de lo que me has dado. Es pura gratitud, es pura donación, gratuidad de tu parte. Y hoy, como decíamos que es jueves, quiero pues tomar conciencia y decir gracias por este don de la Eucaristía. Ayúdame a que cada aspecto de la Eucaristía me encuentre con un corazón agradecido. Tu presencia permanente en los sagrarios, un corazón agradecido. Qué triste sería entrar a un lugar donde no hubiera un sagrario. A una, no sé, como pasa en las iglesias protestantes, no hay. Decía el cardenal Newman que, pues que una de las cosas que le encantó de la iglesia católica es que cuando entraba a un lugar de culto tenía a dónde mirar, porque en una iglesia anglicana pues lo que hay es una tribuna que se pone confrontada con otra tribuna, entonces estoy viendo los que están enfrente en la tribuna, ¿y para qué quiero estar viendo los que están enfrente? Y que si se dirige hacia el altar, pues es un altar, es una mesa nada más. En la iglesia católica tengo a dónde mirar. Pues gracias, porque tengo a dónde dirigir la mirada de mis ojos y la mirada de mi corazón. Y gracias por la comunión. Como debo apreciar que reciba un ser vivo, que no esté recibiendo una cosa, sino un pan vivo. Un pan vivo que además siente, porque tiene toda su vida afectiva, porque está su alma cuando recibe la Eucaristía, recibe el alma de Cristo con sus facultades y potencias. Entonces podría decir, ay, por fin me diste las gracias. Llegué a ti y me agradeciste. Y tienes más capacidad de reconocer mis dones. Y por eso cuidas muy bien tu acción de gracias después de comulgar. Si conocieras lo que estoy haciendo en ti cuando estoy con mi presencia sacramental. A veces podemos oír, pues, no sé si será válida la comparación, pero pues habremos conocido a alguna persona que ha recibido algún órgano, por ejemplo, no sé, una persona que tenía un problema en los riñones, y otra persona de su familia, su hermano, por ejemplo, o su mamá, le dona un riñón. Pues la verdad tiene que estar sumamente agradecido porque le ha dado vida. A veces podemos decir, pues, no sé, esta persona estaba enferma y empezaron a buscar gente que donara sangre y fui a dar sangre para él. Y no lo dejan salir del hospital mientras no consiga donadores de sangre. Y puedo decir, pues gracias por la sangre. Tú diste algo de ti, diste un riñón, diste sangre. Bueno, Jesús, yo te doy mi cuerpo, todo, para ti. Estoy dándome yo a ti, mucho más que un riñón, mucho más que una transfusión sanguínea. Estás recibiendo mi ser completo. Y por eso sabemos que una sola comunión bastaría para hacernos santos. Y gracias, gracias, gracias. Muchas veces no te doy las gracias. Y entonces, ¿qué pasa cuando no te doy las gracias? Pues me quejo. Me pongo negativo. Me pongo, pues así como a lo mejor como se ponen los niños, como berrinchudo. Hago berrinches porque yo pensé que me ibas a dar esto y no me lo diste. Cuando la verdad es que lo que me estás dando siempre va a ser lo mejor. También en las situaciones de pena tendré que ser agradecido. Como la gente decía antes, o espero que también a veces lo sigan diciendo, que le daban una noticia y decía, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pues igual me avisaron que murió una persona, pues bendito sea Dios. Bendito sea Dios. De veras, bendito sea Dios. En todo, sea bendito. La expresión antigua, pues no tenía una palabra exacta para decir gracias. Y entonces lo que hacía es alabar a Dios, bendecir a Dios, como hacemos en el cántico de los tres jóvenes. Bendigan al Señor, alaben al Señor, los ríos y los mares y los peces y las aves y los montes y los collados. Bendigan al Señor, alaben al Señor. O como hace María, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Y incluso una mujer en medio de su gran dolor estaría ella otra vez alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Como decía un autor, la fe que más me gusta es la esperanza. La fe que más me gusta es absolutamente confiar en Dios. Todo es don de Dios. Yo barruntaba el amor de Dios, pero no sabía que fuera tan inmenso, dice San José María. Pues sí, algo alcanzamos a intuir del amor de Dios, pero si levantáramos un poquito el telón, pues veríamos más y más y más, hasta un prodigio. Es Dios, es el infinito, en toda donación, en todo bien. Pues ha pedido el Señor eso para nosotros. Padre, te ruego por ellos para que sean uno de nosotros. Sean uno. Consumados en la unidad de Dios. A través de la recepción eucarística, que es la unión común. A través del sacramento de la acción de gracias, que me ayuda a tener una clave para mi existencia. Siempre y en todo. Alaba a Dios, dale gracias a Dios. Reconoce, y podemos decir también, y también por las cosas que no me he dado cuenta, y te pido perdón por no haberte dado gracias. Mi vida ha sido una playa donde derramas así sin límite granos de arena de tus mociones, de tus bienes, de tus dones. Pues que encuentres en mí un corazón agradecido, que no te dé este dolor, y que sea siempre la Eucaristía como el punto de referencia de mi agradecimiento. Y lo que me ayude a tener esta clave de una vida eucarística, porque es una vida centrada en el agradecimiento a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones. Me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.